7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 31 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arracha León Gustioy, ¿qué tal están? La negociación en Tuvisa entre el ayuntamiento y la parte social sigue en punto muerto, si es que no va marcha atrás. Asier López de Sabando, portavoz del comité, e Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa.
No hemos recibido nada por parte del ayuntamiento. No ha habido ningún tipo de propuesta, nada.
Las posturas siguen alejadas. No compartimos la idea de empeorar el servicio a los ciudadanos para que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores.
Y en lo laboral, hoy se anuncian más paradas de producción en Mercedes. Alberto Chasco, LAB.
Aparte de este viernes y del 12 y del 13, que ya no lo habían anunciado la semana pasada, esta semana nos anuncian que el día 9, y el motivo es, bueno, por la producción anual de los pedidos que hay, que todavía son bajos.
En Zaramaga, a estas horas, en el Centro Cívico de Iparralde, todos los miembros del Gobierno están presentes en la sesión organizada para presentar a los vecinos las actuaciones del plan de revitalización del barrio. Dudas, desde luego, hay entre quienes allí han acudido.
Yo por lo menos tengo preocupación que no sé ni lo que van a hacer ni lo que tengo que pagar. ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo van a empezar? ¿Y cuándo van a terminar? Esto lo veo un poco muy dudoso. Te dicen una cosa y luego hay que leer la letra pequeña.
Pues me preocupan muchas cosas.
Hasta allí nos vamos enseguida para conocer todos los detalles de esta sesión que por la mañana ha venido precedida de una comparecencia de la alcaldesa Maider Etxebarria y de la primera teniente de alcaldesa Beatriz Artolazabal, en la que han destacado que serán 24 los edificios que se someterán a trabajos de mejora de eficiencia energética y que estos trabajos se subvencionarán en función del ahorro energético alcanzado. Ocurrió ayer al mediodía en una vivienda del barrio de Zabalgana. Una mujer tuvo que refugiarse en una estancia de su casa para escapar de su marido, que la estaba amenazando y que previamente la había agredido. El hombre de 57 años fue detenido por la policía local como presunto autor de un delito de agresión a pareja en el ámbito de la violencia machista. Es la última detención realizada por violencia de género en la capital alavesa, donde el pasado año 2023 se registraron 248 casos frente a los 204 del año anterior. Ante el contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha recurrido Arabako Mendia Kaske la autorización administrativa previa otorgada al proyecto eólico de Azazeta. Hay motivos ambientales detrás de esta decisión porque subrayan que afecta a la fauna, a la avifauna y que supone una fragmentación de los espacios naturales. Pero también acusan a la promotora de fraude de ley al proponer los parques eólicos de Azazeta y La Minoria como dos centrales independientes. Rebeca González de Alaiza.
La han dividido en dos para poder tramitarla dentro del gobierno vasco, pero la realidad es que es la misma.
En deportes, Iker Perea, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Seguimos pendientes del mercado de fichajes que entra en su recta final.
Con un nombre propio, el de Luis Enrioja, el Real Betis se ha interesado por el jugador y queda poco más de 24 horas para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, el próximo rival del glorioso, el Fútbol Club Barcelona, está jugando en estos momentos contra el Osasuna, minuto 32, empate a cero, y no nos alegramos por la lesión nunca de ningún jugador, pero Ferran Torres ha tenido que ser sustituido. Sería, pues, quizás una buena noticia que tampoco viniera el sábado a Mendizorroza.
Un adelanto también de Plasara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos del cambio climático y de los negacionistas del mismo. Lo hacemos con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. 7:35, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Y lo hacemos en el Centro Cívico Iparralde, donde a estas horas el Ayuntamiento de Gasteiz desgrana a los vecinos de Zaramaga los resultados del proceso participativo del plan de revitalización del barrio. Serán 24 los edificios que se someterán a trabajos de mejora de eficiencia energética que se subvencionarán en función del ahorro energético alcanzado. La sesión con los vecinos ha comenzado a las 6 de la tarde y, como escuchábamos al comienzo, hay muchas dudas por resolver todavía. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Caixo, arratsaldeón, Marina. Alrededor de medio centenar de vecinos y vecinas del barrio han acudido a esta sesión de devolución sobre el plan de revitalización del barrio de Zaramaga, en el que también hay mucha representación municipal. Prácticamente la totalidad del gobierno, con la alcaldesa Maider Etxebarria y la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, a la cabeza. Una sala, como decimos, abarrotada, en la que prosigue la sesión explicativa de este plan para resolver algunas dudas.
Muy dudoso. Tienes ahí una vez a preguntar y unos te dicen una cosa. Tienes otro día y luego te dicen otra cosa. La gestoría que te lleva a la comunidad te dice otra cosa. O sea, que ninguno sabe lo que hay en concreto.
Muchas dudas y preocupaciones en un barrio que, subrayan los vecinos y vecinas, necesita un lavado de cara.
No solo a nivel de rehabilitación de edificios, sino también a nivel social, a nivel urbanístico. Este es un barrio que necesita ya una puesta a punto.
Pues a ver qué va a pasar con la rehabilitación integral de edificios y a ver qué piensan hacer con las inversiones para la juventud, la vejez y para el bienestar del barrio y demás.
Dudas y preocupaciones que, como decimos, a esta hora se intentan responder en cuestiones como, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas. En total se han adherido 24 comunidades, que suman un total de 358 viviendas, que reducirán el consumo energético en un 60%. Y sobre la financiación de estas obras, aclaraba la alcaldesa Maider Etxebarria.
Con una cuantía máxima que va desde los 15.140 euros... cuando el ahorro energético oscile entre el 30% y el 45%, y los 35.000 euros cuando el ahorro energético iguale o supere el 60%.
Dentro de este plan de revitalización de Zaramaga se realizará una reforma integral del interior del Bisan, con mejoras de accesibilidad, y también se creará un centro de atención diurna para 60 personas con capacidad de 30 personas en el comedor. También habrá cambios en el tráfico, en especial el peatonal y el ciclista, que verán mejoradas sus infraestructuras. Respecto al coche, en concreto la eliminación de aparcamientos, el ayuntamiento ha precisado que, si bien se realizarán cambios, se añadirán más lugares para aparcar, de forma que no se pierdan plazas en el barrio. Esto de momento, porque durante la sesión el ayuntamiento se ha mostrado abierto a más sugerencias y peticiones e incluso a puertas abiertas, como por ejemplo en un futuro ceder energía a colectivos vulnerables.
Adrián Nicolau, es que ricasco.
Suey.
Y de urbanismo seguimos hablando, porque quizás recuerden que en el año 2022 el Ayuntamiento de Gasteiz anunció que iba a modificar el plan parcial del sector 21 Jundiz Oeste para convertir 18 parcelas en 3. En aquel momento, quien era el alcalde, Gorka Urtaran, destacó que las empresas que querían instalarse en el polígono de Jundiz reclamaban parcelas de mayores dimensiones, de más de 10.000 metros cuadrados o de más de 50.000. Bien, pues hoy les adelantamos que este próximo viernes la Junta de Gobierno local aprobará de manera inicial el proyecto de reparcelación del sector 21 ubicado junto a la localidad de Margarita. Según el proyecto inicial, con 12 pequeñas parcelas se lograría una de 50.000 metros cuadrados, con otras 3, otra de más de 7.000 y con otras 3, una de cerca de 10.000 metros cuadrados. Y seguimos hablando de proyectos, en este caso del tren de alta velocidad.
Podemos anunciar que está alumbrando lo que es la recta final de la Y vasca. Y les puedo adelantar que todo el tramo que corresponde al Ministerio estará, todo lo que es la plataforma estará finalizada en el primer semestre del año 2025, por tanto, para entonces, tramo guipuzcoano, tramo alavés y vizcaíno estarán finalizados.
Es José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes. Por su parte, el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, también ha destacado que se alumbra el final, aunque todavía queden años. Y sobre la cuestión de que el TAF vasco entre en funcionamiento sin estar construida la conexión en alta velocidad entre Gasteiz y Burgos, ha dicho que aún así se reducirán los tiempos de viaje a Madrid al haber tramos con alta velocidad. Y de proyectos que aparentemente avanzan a uno que se queda en stand-by. Radio Vitoria les adelanta que el Ayuntamiento de Vitoria ha aparcado aquel por el que se iba a crear en Puente Alto un centro de interpretación de la denominación de origen Idiazábal. Edurne Trascastro.
No se descarta definitivamente, pero ahora no es el momento y hay que repensarlo. Hablamos del proyecto Idiazábal-Mendizca, que iba a construir en Puente Alto un centro de interpretación de la denominación de origen protegida Idiazábal, un edificio semienterrado que acogería además al Consejo Regulador y habría una actividad ganadera y de quesería. En palabras del director del Centro de Estudios Ambientales, Aitor Zulueta, un 4-1, pero es demasiado riesgo. Una inversión calculada en su día de 7 millones de euros y hay que repensarla.
El proyecto de Puente Alto es un proyecto de riesgo, es un proyecto económicamente muy ambicioso, pero que pensamos que se tiene que repensar. Exige una inversión muy fuerte y después exige apostar por un modelo que no se ha testado. Entonces vamos a, digamos, ir un poco de manera más tranquila.
Mientras se valora, lo que sí se ha decidido es el traslado del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Idiazábal desde Arcaute a la Casa de la Dehesa de Olarizu.
Para el sábado de la próxima semana, 10 de febrero, día de carnaval, sigue estando previsto el inicio de la huelga indefinida de los trabajadores de Tuvisa. Hoy el comité y el ayuntamiento han vuelto a reunirse para constatar que sus posturas siguen alejadas. Nerea García.
La voluntad del comité, explican, es no llegar a la huelga indefinida del 10 de febrero. Sin embargo, tras la reunión de hoy, las posturas parecen cada vez más alejadas. Hablamos de la quinta reunión entre los representantes de los trabajadores y el Consejo de Administración, un encuentro en el que...
A donde acudíamos con la esperanza de conseguir solucionar el conflicto, no hemos recibido nada. No ha habido ningún tipo de propuesta.
El portavoz del comité, Asier López de Sabando, critica además que se les ha pedido que explicasen de nuevo su petición con respecto al sistema de fichaje, explicación en la que han propuesto, anuncia, una posible solución. En cuanto al resto de puntos a debatir...
Ellos se han remitido a la propuesta que ya ha sido rechazada por el 90% de la plantilla en Asamblea General.
Por su parte, el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, asegura que las posturas siguen alejadas.
No compartimos la idea de empeorar el servicio a los ciudadanos para que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. Seguimos dispuestos a dialogar y a negociar, pero realmente las posturas siguen alejadas.
Así las cosas, el Ayuntamiento de Vitoria se ha comprometido a emplazar próximamente al comité para presentarle una nueva propuesta.
Hace justo una semana, el miércoles de la pasada semana, la dirección de la mayor factoría de Euskadi, la que Mercedes tiene en Gasteiz, comunicaba la suspensión de la producción para 3 días en el mes de febrero. Se decía entonces que era para ajustar la capacidad productiva de la planta a la demanda de los mercados. Hoy se comunica una parada más. Alberto Chasco, Lab.
Aparte de este viernes y del 12 y del 13, que ya no lo habían anunciado la semana pasada, esta semana nos anuncian que el día 9, y el motivo es, bueno, por la producción anual de los pedidos que hay, que todavía son bajos, en marzo, que sea el nuevo modelo, pues ahí habrá que ver cómo responden los mercados.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Soportar. Creo que hace unos años eso quizás no fuera así o no era tan en tanta medida. En ese sentido, el aumento de denuncias en ese sentido exclusivamente es positivo. Lógicamente no es positivo que ocurran los delitos contra la libertad sexual, evidentemente, ¿no?
Es Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Gasteiz, quien hoy ha cifrado ese ascenso del que hablaba en el número de delitos del ámbito de la violencia machista. En el año 2023 hubo 248 casos en Gasteiz frente a los 204 del año anterior. Ayer mismo, la policía local detuvo a un hombre de 57 años en el barrio de Zabalgana, acusado de agredir a su pareja. Ametz Gilde Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. Ayer al mediodía, la central de coordinación requirió una patrulla para que se personara en una vivienda de Zabalgana. Cuando los agentes se personaron, entrevistaron al hombre y a la mujer que estaban en el piso. Al parecer, habían mantenido una discusión, durante la cual el hombre habría agredido a la mujer, obligando a la mujer a refugiarse en una habitación del propio piso para protegerse de su pareja. En vista de los hechos y de las marcas que tenía la mujer, los agentes procedieron a arrestar al varón de 57 años por un presunto delito de agresión a su pareja en el ámbito de la violencia de género.
Más asuntos. Arabako Mendia Kaske ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la autorización administrativa previa otorgada al parque eólico de Azazeta Edurne.
Arabako Mendia Kaske busca, con la presentación de este recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia Vasco, preservar los hábitats y espacios afectados por el proyecto de central eólica de Azazeta, un parque promovido por Aixa Indar, sociedad en la que, recordemos, está Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía. Las afecciones son cuantiosas, según Rebeca González de Alaiza.
Se afecta tanto a la fauna, a bifauna, fragmentación del territorio, fragmentación de los parques y de los espacios naturales, que deberían ser un conjunto y debían estar todos protegidos.
Denuncian además que Aixa Indar comete fraude de ley al proponer las centrales de Azazeta y La Minoria como independientes, cuando ambas están en el mismo cordal montañoso y tienen una separación mínima. Arabako Mendia Kaske inicia así una campaña de recaudación cívica bajo el lema Protejamos nuestros montes, para hacer frente a los gastos derivados de la judicialización.
Ayer les hablábamos también del parque eólico Icharas, promovido por Statkraft y el Grupo Mondragón en Aramayo. Como saben, han cambiado la ubicación del aerogenerador número 1, sobre el que mayores reticencias había mostrado la Diputación alavesa, del entorno de la ermita de San Cristóbal a la de Marixeca, y se plantea asimismo bajar de altitud otros dos molinos. En paralelo, como también les hemos contado, se han recogido más de 600 firmas en Aramaixo en contra de este proyecto. Ha quedado claro el rechazo del pueblo al mismo, precisa hoy el alcalde de esta localidad alavesa, Asier Aguirre.
Duguna da adierazi eta esan gu hemen gaudela, erre txiki bat gerala, erre txikiak hitz egiteko aukera izan behar dugula, eta onartzen dugu gauzak aldatu behar direla, baina ez edo zen modutan. Gure gainetik pasata guri izan esan gabe, ez. Orduan garri geritu dana da, jenteak ez duela nahi parke oliko hori. Guk esaten duguna da, proiektua horrela ez dugula nahi.
Y hoy el Boletín Oficial del País Vasco recoge dos solicitudes de autorización administrativa previa para dos nuevos parques eólicos en el entorno de Gasteiz. El primero, denominado Vitoria, contempla seis molinos en los términos municipales de El Burgo, Barrundia, Alegría, Dulantzi, Irura, Izcauna y San Millán. Y el segundo, llamado Jundiz, se instalaría en los términos municipales de Cuartango, Zuya, Gasteiz y Parzonería de Badaya, y tendría un total de 5 aerogeneradores. Y hoy también hablamos de vino. Bodegas Familiares de Rioja ha remitido al Ministerio de Agricultura, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja y a los gobiernos de Euskadi, Nafarroa y La Rioja su propuesta para tratar de revalorizar el viñedo para que no siga habiendo, dicen, precios indignos de uva y vino de Rioja. Se aboga, se propone arrancar el 10% de la superficie de viñedo de la actual denominación, un total de 6.700 hectáreas. Preguntada por esta propuesta, desde Abra, desde la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, precisan que la apoyan.
Creemos que es un problema estructural, que no es un problema de ahora, y el arranque es una de las medidas que se propusieron en su día y que nosotros apoyamos ahora también.
Sería un gran avance, señala Itxaso Compañón, quien también cree que hay que tomar más medidas.
Como la destilación, pero bueno, también hay que ver que si no se hacen medidas más potentes como el arranque, la destilación es una tirita, ¿no? Cuando hablo de destilación, se puede hablar también de vendimia en verde. Sería intentar quitar del mercado para que no se convierta en vino, pues cierta cantidad o cierto volumen. Te ahorras los costes de la elaboración de agua y de luz.
Y abrimos también un capítulo ligado a la salud y lo hacemos en el casco viejo de la capital alavesa porque seguimos sin novedades, sin noticias sobre el nuevo centro de salud del barrio. Silvia Núñez.
Todo estaba preparado para que el ayuntamiento cediera el edificio del antiguo hospicio para transformarlo en el nuevo centro de salud de Aldezaharra. Había incluso partidas reservadas para su puesta en marcha, pero efectivamente, años después, aún no hay avances.
Se tiene constancia en el departamento de que se hayan producido la cesión del antiguo hospicio a Osakidetza y no constan tampoco avances en los últimos meses. Este departamento no tiene constancia de que el gobierno nos haya solicitado ningún trámite.
Hablaba Jon Armentia, el concejal de Hacienda. El ayuntamiento puso el edificio de San Vicente de Paul a disposición de Osakidetza, pero el gobierno vasco aún no ha solicitado la cesión. Una respuesta que ha generado enfado en EH Bildu. Rocío Vitero, portavoz.
Es terrible la información que nos acaba de dar ahora. ¿Pero qué le vamos a contestar a la ciudadanía? ¿Qué le vamos a contestar a la gente de Aldezaharra? Que ustedes les prometieron en el 2019 que se iban a iniciar los trámites. Y estamos en el 2024 y me está diciendo que no tienen nada.
El actual centro de salud del casco viejo gasteiztarra atiende a más de 18.000 pacientes. Tanto los vecinos y vecinas como los profesionales sanitarios aseguran que está saturado, pero el edificio no permite ampliación. Presenta además problemas de ventilación. En Radio Vitoria nos hemos puesto en contacto con Osakidetza para preguntar por las razones del retraso, pero no han respondido.
Más de 3 millones de euros ha invertido Osakidetza en la nueva unidad de diálisis del Hospital Santiago. Las obras concluirán en este 2024 y aumentarán en 8 puestos la capacidad de la unidad, que realiza al año más de 20.000 sesiones de hemodiálisis. En Santiago habrá un total de 6 salas y 42 puestos de diálisis para crónicos y en Txagorritxu se mantendrán 8 puestos para pacientes agudos y crónicos hospitalizados. Y sobre salud ha hablado hoy quien liderará la lista alavesa del PNV para las próximas elecciones vascas, Joseba Díez Antxustegui. Lo ha hecho aquí, en Radio Vitoria, donde ha insistido en que Osakidetza es y seguirá siendo la máxima prioridad del PNV.
Sin ninguna duda, es la principal preocupación de la ciudadanía vasca y es la principal preocupación de esta candidatura y de nuestro candidato al Lehendakari, Manuel Pradales, así lo determinó. No podemos obviar que hemos tenido hace 3-4 años una pandemia que ha herido nuestro sistema sanitario. Lo ha dejado herido y nos ha dejado unas heridas que ahora tenemos que curar. Lo que nos preocupa es no es darle la vuelta al relato, sino mejorar Osakidetza.
En las juntas generales de Álava, PNV y PSE se han quedado solos frente a la oposición, que ha aprobado una iniciativa por la que se insta a la Diputación alavesa a establecer nuevas ayudas que cubran el 75% del mantenimiento del ticket BAI. Los grupos que sustentan al gobierno han señalado que la implantación para la mayoría de las empresas y autónomos se realizó hace más de un año, decía el PNV, y que ya hubo ayudas en 2022, ha añadido el PSE. People talking without speaking. People hearing without listening. Plazara. People writing songs. Aitor Urresti. Voices
never share. Estamos a finales de enero y el año 2024 ya muestra señales de que el clima está enloquecido. En una época del año en la que tendríamos que estar más atentos a las posibles nevadas, hemos tenido temperaturas de hasta 20 grados. No es extraño que en invierno tengamos situaciones similares. Lo que sí que resulta raro es la frecuencia con la que las situaciones anómalas del clima son cada vez más habituales y además cada vez duran más días. Ya lo hemos vivido los veranos pasados con las olas de calor. Sin embargo, en un momento en que los cambios que se dan en el clima son cada vez más evidentes, también se está extendiendo el negacionismo del cambio climático. Sin ir más lejos, estos días está circulando un manifiesto firmado por 1.800 científicos negando la evidencia. 1.800 científicos, la mayoría de los cuales no tienen una relación directa con el estudio del clima. Los argumentos del manifiesto son los habituales y han sido ampliamente refutados. Se habla de que el cambio en el clima no está provocado por la actividad humana, sino que forma parte de ciclos habituales en la historia de la Tierra. Se dice que el CO2 no es malo, que es comida para las plantas. Se afirma que el calentamiento está siendo más lento de lo esperado. También se afirma que no están aumentando los desastres naturales o incluso que la política climática debe respetar la realidad científica y económica. Está más que demostrado que el cambio climático existe y está provocado por la actividad humana, se está acelerando y además está aumentando tanto la frecuencia como la intensidad de los efectos climáticos extremos. La realidad es que el consenso científico es prácticamente unánime sobre el origen humano del cambio climático. Lo que más preocupa es que este tipo de discursos están empezando a ser usados por algunos políticos para actuar contra las medidas ambientales. Algunos nos acordaremos con ternura del famoso primo de Rajoy que utilizó el expresidente para sembrar la duda sobre el cambio climático. La realidad es que estamos en un momento crucial para nuestro futuro en la Tierra y el negacionismo climático lo único que consigue es que se retrasen unas medidas que son más que necesarias.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
El Betis ha mostrado su interés por Luis Rioja. Quedan pocas horas para negociar la salida del jugador.
El mercado se va a cerrar mañana a las 12 de la noche y todos y todas pendientes de Luis en Rioja porque, como apuntas, hay un interés por parte del Betis, una oferta de 3 millones de euros que parece insuficiente, así que toca esperar si se llega a un acuerdo o no. No es la primera vez que Rioja está en esta situación, en esta rampa de salida y hoy Benavidez en Ibaia pues se nos ha trasladado que están al tanto de los rumores, pero que ve a un Luis Rioja centrado en el partido de este próximo sábado ante el Fútbol Club Barcelona, un Barcelona que está jugando ahora y que está empatando a cero ante el Osasuna. A pesar del ruido que hay alrededor del Barcelona, los malos resultados, la eliminación de Copa, Carlos Benavidez avisaba todavía: el Barça no ha perdido fuera de casa y tiene pues muchísimos jugadores para castigar.
Por los papeles estamos muy bien, estamos en plena forma, pero bueno, no hay que olvidarse del equipo que viene acá a casa, que todavía no ha perdido fuera, tampoco ellos. Así que bueno, nosotros sin duda que si hacemos las cosas bien, trabajamos de gran manera el partido, vamos a tener grandes chances de sumar. Punto fuerte tienen bastante, que no le estén saliendo las cosas es otra cosa. Tienen muchísima calidad que sin duda que donde te descuides o tengas un percance, ellos te van a lastimar.
Pues de momento Barça 0, Osasuna 0, a las 9 se juega el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
Y ayer Baskonia forzaba la prórroga en Múnich, pero finalmente la victoria se quedó en Alemania.
Fue un partido bonito para el espectador, con prórroga, con un triple para forzar ese extra de Cody Miller-McIntyre y quizás pues las faltas, porque fueron eliminados Chima Moneke, también Howard, o las lesiones, porque Tadas no jugó por problemas musculares y Costello se torció el tobillo y no pudo jugar los últimos minutos, pues terminaron por dar la victoria a un Bayern de Múnich 112-109. Es la segunda derrota consecutiva en Euroliga, cae incluso del play-in. Ahora mismo Baskonia ocupa la posición número 11 y ayer de nuevo Dusko Ivanović volvió a repetir la falta de paciencia del equipo y la falta de contundencia en la primera mitad, donde Baskonia encajó 56 puntos.
Creo que es primer tiempo, no hemos jugado defensa como tenemos que jugar. Segundo tiempo hemos jugado mejor. Entramos en partido y creo que esto que yo he pedido desde el primer momento cuando vine aquí es de creer, de luchar y tener paciencia.
Sin tiempo para descansar, mañana llega Maccabi al Buesa Arena a las 8:30 de la tarde. Maccabi, que también perdía ayer en Madrid ante el Real Madrid. Por cierto, que Indar Baskonia y la plataforma Boicota Israel han hecho el llamamiento de acudir 5 minutos tarde al pabellón.
Y Gaztedi encara la segunda vuelta del campeonato con la tranquilidad de tener la permanencia en el bolsillo.
Sí, porque Gijón, con tan solo una victoria, parece que es el claro candidato a descender. Gaztedi no tendría problemas y en el primer partido de esta segunda fase ganaron 5-20. A la única este fin de se van a medir al Oviedo, una victoria sería importantísima para prácticamente sellar la permanencia. Lohan Potgieter.
Siempre terminamos el quinto o sexto en el grupo y bueno, contando los tres que están jugando en élite también, y este año tenemos claro, los objetivos es ganar todos los partidos pero bueno, va a ser difícil, vamos a volver a jugar contra el Hernani y el Guernica, y en la primera vuelta teníamos claro que podríamos ganar contra ellos.
Y por cierto, en ciclismo, Oier Lazkano, el gasteiztarra que ha sido tercero en la primera etapa de la Vuelta a Valencia.
Pereas, qué ricasco.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
esta música de Tricoma acabamos. Actuará este sábado en el Gasteche. Mañana más, Biararte. Zaindu.